centro de Mesut Özil para Chambers. Gol de Aubameyang. Gol del Arsenal de Arteta.
Pasó Guendouzi, Pepe.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast. Esta vez, obviamente, seguimos sin actividad, el mundo del fútbol sigue parado por esta pandemia mundial del coronavirus que sigue avanzando en todo el planeta y que, por supuesto, tiene a las ligas y a todos los deportes en general en plena incertidumbre, ¿no? Si bien hay torneos que no se detuvieron en algunos lugares remotos, la Liga de Bielorrusia, por ejemplo, el fútbol en Nicaragua, la gran mayoría de los campeonatos están frenados. En eso anda también la Premier League, como sabemos, y por eso el Arsenal no tiene actividad, pero aquí estamos para hacer un nuevo episodio. Como siempre, los podcasts de Arsenal de América siguen firmes con toda la información, análisis y demás para hablar del Arsenal Fútbol Club. Mi nombre es Rodrigo Duben, la bienvenida a todos y también la bienvenida a mis compañeros. Mati, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio.
Hola Rodri, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, una semana más de este mundo extraño en el que estamos, viviendo. Y sí, no hay demasiadas novedades a nivel deportivo. Creo que las novedades, obviamente no hay novedades a nivel deportivo, las únicas que se me hubieran ocurrido son traspases de jugadores y no van a suceder en el corto plazo de esas, así que las novedades principales pasan por el lado administrativo y creo que el tema sueldos nos va a ocupar un rato, ¿no?
Así es, tenemos para hablar un poco de toda esta cuestión de la reducción de salarios, ¿no? Que no solo afecta a la Premier y al Arsenal, sino a varias ligas del mundo. Se cree, y me parece correcto, que los futbolistas con su poder adquisitivo y con su riqueza podrían dar una mano también para sostener toda la estructura del fútbol, que ya hoy por hoy es una industria, ser un juego. Le damos la bienvenida también a Seba. Bienvenido, Seba Gálvez, a este nuevo episodio. ¿Cómo estás?
Hola, Rodri. Hola, Mati. Hola, amigos de Arsenal de América. Una nueva semana del podcast. Y bueno, sí, como ustedes decían, ¿no? Un mundo raro lo que nos está tocando vivir en estos momentos. No hay, en realidad, poco y nada de fútbol. Estos días estaba haciendo mincha el Torpedo Sodino de Bielorrusia.
Buena camiseta.
Buena camiseta. El Managua de Nicaragua también. Entonces, claro, sí, estamos ahí tratando de ver algunos temas para poder conversar y debatir acá y darle cuerda a esto.
Así es. Entonces, metiéndonos en lo que estábamos adelantando en la apertura, hablábamos de esta reducción de sueldos que afecta, lógicamente, como decimos, es algo que afecta directamente al mundo del fútbol, se está discutiendo en todos los países, en todas las ligas, sobre todo en las 5 grandes ligas de Europa, que son los campeonatos más poderosos del mundo, y donde los ingresos de los jugadores son realmente altos. Y entonces los clubes, que también tienen que sostener sus estructuras, que también tienen que tratar de que este impacto económico que tiene todo este avance del coronavirus y esta pandemia mundial, no afecte tanto a los clubes y que puedan sostener, como decimos, sobre todo el sueldo de sus trabajadores, ¿no? De sus trabajadores habituales y también de sus trabajadores temporales, porque hay mucha gente que es empleada de los clubes solamente en días de partido o en eventos particulares. En lo que al Arsenal respecta, el club va a proponer, o propuso, mejor dicho, ya una reducción de sueldos a los jugadores, y ahí entonces empezamos a analizar toda esta cuestión. Es una temática que en Inglaterra ha levantado mucha polémica, sobre todo porque está el sindicato de jugadores en el medio, los jugadores no están muy, muy, muy fiados o muy dispuestos a hacer sus derechos, porque tampoco sus derechos económicos, digamos, su salario, porque tampoco encuentran muchas garantías de que esa plata directamente sea utilizada para pagarles a los trabajadores y para la gente que lo más lo necesita. Entonces, lo hablábamos un poco también con Mati la semana pasada, es esa dicotomía que tienen los jugadores de decir, estamos ayudando a los trabajadores y a la gente que lo necesita y tratando de que el país salga adelante, o estamos haciendo que cierre el balance del club. Esa es como la gran duda que se plantea y el gran choque de intereses que hay, ¿no?, en Inglaterra.
Sí, el club y los bolsillos de los dueños, ¿no? Que, claro, reiteramos, la gran mayoría son hombres y mujeres de negocios con decenas de miles de millones de dólares en sus cuentas bancarias. El ejemplo de Stan Kroenke que dábamos la semana pasada está evaluado, según la revista Forbes, en algo así como 7 mil millones de dólares. O sea, son cifras inabarcables para personas normales como nosotros. Vos hablabas, Rodri, del sindicato de jugadores, que si bien es bastante poderoso, y por cierto, el representante de Arsenal en ese sindicato es Héctor Bellerín, como para que también sepamos que el joven, que el español es, tiene bastante peso en el vestuario de Arsenal, si no, no tendría ese puesto. Claro. Pero no es tan fuerte como, por ejemplo, el sindicato de jugadores en la NBA, por ejemplo, que tiene la capacidad incluso de hacer bloqueos patronales. Ha pasado que temporadas completas no han empezado. Han habido temporadas completas que no se jugaron porque no llegaron a un acuerdo los propietarios con el sindicato de jugadores. Está todo muy pautado, el sueldo mínimo, cuánto se le paga a un novato en ese primer contrato de cuatro. Está todo muy establecido como debe ser. Y si esto hubiera sucedido con un sindicato de jugadores más organizado y con más poder de decisión, tal vez el tema este hubiera sido resuelto de una forma más fácil entre los clubes y el sindicato. No va a ser así, va a ser directamente club por club con su grupo de jugadores. Y claro, lo que Arsenal intentó el fin de semana me parece que fue, tal vez es un tiro que les va a salir por la culata. No creo que les haya funcionado demasiado bien esta estrategia de buscar una forma de motivarlos a los jugadores para que no vean reducir su salario. Básicamente la propuesta de Arsenal, claro, es que de acá a 12 meses, entre abril del 2020 y marzo del 2021, los jugadores tengan un recorte del 12,5% en sus salarios, claro, con tres condiciones. Si Arsenal clasifica a la Champions League de aquí al final de la temporada, ese corte de salario se cancela. Si Arsenal clasifica a la Europa League, ese recorte de salario en vez de 12,5 pasa a ser de 7,5, ¿sí? Y si Arsenal, claro, no clasifica a Europa, se mantiene ese 12,5 de recorte y después, a partir de marzo, se restablece el salario normal, si querés, de los jugadores. Esto no fue aceptado por el total del plantel. Obviamente, estamos hablando de entre 25 y 30 personas. Es muy difícil que entre 25 y 30 personas con realidades muy distintas, porque tenés, claro, al multimillonario Mesut Özil, como tenés al Bukayo Saka, que gana 15 veces menos que el alemán, claro, con distintas, claro, responsabilidades, con distintos niveles de gastos, con realidades completamente distintas una de la otra. Entonces, vamos a pasar, me parece, ya a la etapa de negociación individual, jugador y su agente con el club, y esto puede llegar a demorar semanas incluso, y mientras tanto todo ese dinero sigue dando vueltas por vaya a saber uno dónde.
Sí. Y también quería recalcar algo que también estaba leyendo, bueno, verdad que puede tener, hay bastante tiempo para leer, no solamente las noticias que llegan del club, como bien lo decía Mati, todo el tema este del recorte de los salarios y las normativas que hay, si es que el club se dedica tanto a una como a otra torneo internacional. También esto puede ser, yo lo veo, para ponerme el lado un poco más positivo quizás, porque bueno, cuesta ser un poco positivo en otros momentos, pero me parece que también esto de repente de alguna u otra forma podría poder establecer una nueva estructura salarial más uniforme en todos los jugadores, ¿no?
Como siempre había antes, hecho, antes era así.
Como existía, claro, exactamente, como existía antes, como la verdad era que Arsène Wenger pregonaba.
Exacto.
Entonces, pero ahora hay una diferencia abismal, bueno, ya ni, claro, ni siquiera entre Özil y el que le sigue, que es Aubameyang, sino también entre Aubameyang, Lacazette, Pepe y el resto, ¿no? Que son, claro, que vendrían, exacto, a ser jugadores más, por así decirlo, que no son estrellas, pero bueno, que están comprometidos con el club, tienen todavía contratos largos, y me parece que también esta puede ser una oportunidad dentro de todo para que los directivos del club puedan hacer una estructura mucho menos, con menos brechas, ¿no? Con menos brechas entre los jugadores, para que de alguna u otra manera el impacto se sienta menos, por el impacto va a haber, pero que vuelva a ese tipo de estructura, obviamente es un fútbol que ha cambiado durante los años, ha cambiado muchísimo, y para de repente tener jugadores estrellas y que tengan contratos multimillonarios, que tengan también sponsors multimillonarios y que hagan todo un paquete atractivo, se les amplía el contrato por cifras que de repente el club no puede pagar, o de repente en su momento podía pagar, pero en este momento que estamos realizando ya no pueden. Entonces me parece que también podría verse de esa manera, ¿no? Que es un momento para aprovechar, para ser inteligentes, para ser creativos, es un momento para poder establecer esa estructura, al menos en el promedio del equipo, ¿no? Que no exista una diferencia tan abismal entre jugadores, por así decirlo, que son titulares, pero no son estrellas, catalogados como estrellas, y el resto de jugadores del plantel, ¿no?
Exacto. Creo que algo de lo que hablaba Mati tiene mucha verdad. Me parece que el club intentó como poner este tipo de condiciones en esta recta final, que vamos a ver si la Premier League logra completar también, ¿no? Pero a su vez, creo que no debe haber caído bien. También se puede percibir como un intento de presionar, como un intento que genere rispidez, digamos, entre la gente de los despachos, la gente que maneja el club a nivel administrativo y los jugadores. Yo creo que lo que el club está haciendo bien, lo que Arsenal hace bien hasta este momento, es tratar por todos los medios de sostener el sueldo de esos trabajadores que hacen al Arsenal, más allá de sus jugadores y de los que vemos cada fin de semana, sino mucha gente que trabaja detrás de ellos, y también gente que, como decimos, que trabaja eventualmente. El club está comprometido a que esa gente no pierda, ¿no?, su salario, y que no se vea afectada por esta situación. Pero bueno, también es cierto que todo esto es una negociación que ya está en camino, está en carrera, como decía Mati, con Bellerín siendo la voz del plantel. Yo creo un poco también por la cuestión idiomática, cuestión...
Sí, que puede hablar con todos.
Que puede hablar con todos, y también porque, bueno, es un jugador que lleva mucho tiempo dentro del club, que ha tomado un papel bastante protagónico, porque, digamos, no sé, Emi Martínez también habla varios idiomas, puede comunicarse con todos, pero quizás no ha tenido un papel tan protagónico como Héctor en el último tiempo, que más allá de su lesión siempre fue uno de los jugadores más importantes del plantel, de ese lateral izquierdo, y por qué no un futuro capitán, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo en que Bellerín debería en algún momento ser capitán del Arsenal, por lo que representa para el club, los años que lleva. Es una herencia del gran ciclo de Wenger, por un montón de cuestiones. Pero bueno, me fui un poco por las ramas. Lo que quería decir era que sí, creo que esa negociación ha empezado, ¿no?, con Bellerín como portavoz de los jugadores, que, como decimos, es muy difícil lograr unanimidad en un grupo tan grande y con jugadores de diferentes culturas, con diferentes realidades. Hay muchos factores que hacen que la opinión homogénea, digamos, que la unanimidad sea muy difícil. Pero bueno, sí. Han comenzado las negociaciones. Otra de las condiciones que se hablaban es que si un jugador es vendido este verano, tiene que recuperar ese dinero. Claro. O sea, era un poco lo que proponían los jugadores, que si un jugador lo venden ahora en este próximo mercado, ese descuento es reintegrado. Y también le han pedido a los jugadores algunas donaciones semanales, ¿no? Según lo que pude leer de esa información. Así que es como que empieza una esperemos que en buenos términos, pero empieza un choque de intereses. Ahí cada uno va a defender su postura, y me parece que esperemos que todo termine de la mejor manera, ¿no? Sí. Es un poco complejo el tema de Inglaterra, lo marcábamos recién. Hay otras ligas en donde estos recortes han sido un poquito más menos complicados, sin tanta vuelta, pero particularmente en la Premier, que es una liga donde el dinero es muchísimo y toma un lugar muy importante, con muchos inversionistas extranjeros, con muchas empresas detrás de los clubes. La plata toma el dinero y toma un papel muy, muy protagónico, ¿no?, en todo esto.
Sí, sobre todo cuando de los 20 clubes tenés por lo menos 15 que en su último balance contable están en rojo, ¿sí? Arsenal es
Claro.
uno de ellos. El último balance de Arsenal dio 20 y pico de millones de libras de pérdida. Y creo que es un concepto que ya comenté, pero nosotros hablamos y pensamos a estos grandes clubes como megacorporaciones, como Arsenal, que tiene más de 700 empleados. Y en realidad viven como una familia de clase media, salario por salario, ¿no? Digo, no es que pueden ahorrar y tienen en el banco decenas de millones para un día complicado, no. Los clubes viven con los ingresos del día, de la semana,
Claro.
incluido el dinero que ingresa por la venta de entradas, que es algo que Arsenal va a dejar de percibir si no sigue jugando estos partidos. Y estamos hablando de que para mantener a más o menos 700, 800 empleados como tiene Arsenal son algo así como entre 3 y 4 millones de libras por mes, ¿sí? Por mes, un club que no está ingresando dinero por venta de entradas, que va a dejar de ingresar dinero por un montón de acuerdos comerciales que se van a rever, que está en duda qué va a suceder con el contrato de televisión que ya está firmado y por el cual Arsenal ya recibió ese dinero. Entonces, tiene sentido que los clubes presionen a los jugadores para negociar un recorte de salario. El tema es que los jugadores van a estar, a ver, por un lado están siendo, entre comillas, exprimidos por la asociación de jugadores que se puso de acuerdo para hacer un fondo común y donar un par de decenas de millones de libras al servicio de salud de Gran Bretaña. Eso lo hicieron los
Sí.
jugadores, por un lado. O sea, es falso decir que no hicieron nada, que no están haciendo nada. Ya están aportando por su lado. Por otro, individualmente en general los jugadores tienen sus sistemas de caridad, sus organizaciones de beneficencia, la mayoría lo tienen, algunos tal vez lo usen como excusas para lavar dinero, no lo vamos a negar, es algo que sucede en todo el mundo,
Sí,
pero
sí.
buena parte de ellos sí colaboran, no solo con la comunidad del norte de Londres en este caso, sino también con la comunidad de donde vienen, por ejemplo. Jugadores sudamericanos colaboran con sus barrios de origen, jugadores de África. El perfecto ejemplo es Sadio Mané, que es un entregado a todo lo que es este tipo de causas
Sí.
benéficas. En general también prefieren ayudar a la gente con la que se sienten más cercana, que son con quienes crecieron y el país donde nacieron. Y ahora encima los clubes quieren que los jugadores ganen menos dinero. Tiene sentido, el tema es que esperar que sea una situación fácil. Imaginemos una empresa con 40, 50 empleados que cobran todos distinto y que tienen todas realidades distintas y que todos tienen su, si querés, derecho adquirido de cobrar el dinero por el que firmaron un contrato. Es muy difícil, a ver, es una negociación muy difícil. Estamos hablando de muchísimo dinero, estamos hablando de derechos adquiridos, de mucha gente que vive de estos jugadores. Los agentes cobran porcentajes de los salarios,
Claro.
mantienen a familias enteras, en algunos casos a más de una familia entera. Es una situación muy compleja y seguimos sin hablar de los dueños de los clubes, de los empresarios multimillonarios en todo el mundo, de los, si querés, dirigentes políticos. Hay un montón de sectores de la sociedad que no están siendo señalados como sí lo están siendo señalados los jugadores de fútbol, que insisto, sí, hay que reclamarle su parte, pero tampoco cargarle con todo como si fueran los principales responsables de sacarnos de este lío.
Y acá también, bueno, si antes quise sacar algo positivo de la situación en el tema de la reestructuración de los salarios,
Sí, eso es clave, me parece.
que me parece que es algo que inteligentemente se puede hacer, pero
Sí.
también habría que ver de qué manera eso afecta al club. Yo les pasaba, leí
Claro, los
como siempre
ingresos.
leo los tweets y los artículos de David Ornstein, que es uno de los tipos más informados de hace muchísimo tiempo en el club.
Sí.
Que decía que, bueno, sobre todo una frase que ponía me pareció impactante y hasta me dio un poco de temor porque decía que van a tener que vender a un jugador sí o sí, o sea, y un jugador de que de repente, por el que de repente puedan pagar una suma de dinero increíble para que
Claro.
puedan, de una u otra manera, sentir menos impacto, ¿no? Y me
Claro.
puse a pensar en los jugadores que tenemos en el club actualmente y que de repente pueden ser objeto de diferentes ofertas por clubes importantes, y el que más salta en mi mente es Aubameyang, ¿no?
Sí.
El tipo que
Sí, sin duda.
hace poco lo nombraron capitán, y es el que hace todos los goles, es el tipo que ya lo dijo Arteta, que es el jugador más importante del equipo, Y bueno, esto incrementa los rumores de que empiezan a hacerse, no ofertas per se, pero sí sondeos en torno al jugador, cómo se siente. Y me parece que haría todo el sentido del mundo en que si es que sucede la reducción de salarios y que de repente pongamos en el peor escenario que Arsenal no clasifica un torneo internacional, me parece que primero en la lista para venderse va a ser a Pedro Mínica Aubameyang, que es un jugador que aparte aún no ha firmado su extensión de contrato, ¿no? Que
Claro.
todavía lo ha dilatado, igual que Lacazette. El club obviamente tiene interés en que el jugador se quede porque es un jugador súper valioso. Pero si esto sigue así y vemos que la crisis se agrava, me parece que el primero en la lista para salir va a ser Aubameyang, ¿no? Y sería para Arteta, que está recién agarrando el club, que está dándole dentro de todas sus posibilidades lo mejor que puede, está tratando de implementar un nuevo, no solamente una nueva mentalidad, sino un nuevo ecosistema alrededor del club, sería fatal, ¿no? Sería fatal perder un jugador como Pedro Aubameyang, de repente si todavía no sabemos si la temporada se va a completar o no, pero sería algo que o sea, increíblemente podría afectar no solamente al vestuario, sino también en el tema comercial, ¿no? O sea, dejar ir un
Claro.
jugador como veía en este momento en que
Bueno, sí.
Arsenal está con la mentalidad de volver, no a pelear la Premier League, porque sabemos que estamos muy lejos de eso, ¿no? No a pelear los primeros puestos para poder volver a ese escalón, a ese peldaño llamado Champions League, sería la verdad. Dentro de esta crisis, lo peor que puede suceder, ¿no?
Sí, sería una pérdida, la verdad, que muy, muy grave, ¿no? Estamos hablando de hoy por hoy el mejor jugador de la plantilla, y diría
Sí.
sin miedo
Sí,
a
lejos.
arriesgar. Y bueno, el más influyente sobre todo, ha marcado una cantidad de goles enormes, sobre todo la temporada pasada. Esta temporada también venía con muy buenos números y sostiene, ¿no? Sostiene al equipo desde ese lugar. Le tocó hacerse cargo de la capitanía también medio de forma inesperada,
Sí, demostró ser un
todo lo
buen
que...
líder igual. A mí me sorprendió,
Claro.
no esperaba
Sí,
que
sí, sí.
tuviera.
No, no, sin dudas, pero bueno, creo que esa capitanía no le correspondía. En principio había sido Xhaka el designado capitán y con todo el trasfondo que hubo durante los últimos meses de Emery como técnico. Y bueno, la termina cayendo la responsabilidad a Aubameyang, que la verdad que lo llevó bastante bien, ¿eh? Se ha hecho cargo del
Sí.
brazalete con mucha jerarquía, ¿no? Y
Mi duda.
yo creo que futbolísticamente es un jugador que tiene muchísimas cualidades para hacerlo, pero también demostró mucha personalidad.
Sí. Y yo tengo dos temas con Aubameyang. Por un lado, está por cumplir 31 años. Sabemos que a los 30 los jugadores empiezan a declinar. Es inevitable. Lo distinto siempre es cuán profundo es ese declive una vez que cruzan esa barrera. En el caso
Claro.
de Aubameyang, muchas veces se habla de que hay que venderlo ya mismo porque está por cumplir 31 y su principal característica es la velocidad y a los 31 va a perder velocidad. Yo dudo y discrepo un poco porque el gran talento de Aubameyang no es su velocidad, que sí tiene muchísima velocidad, sino su movimiento, que no es lo mismo que la velocidad. Y el movimiento no se pierde como lo vemos en Jeremy Vardy, como lo vemos en el Kun Agüero, como lo vemos en Lewandowski, lo ves en Mandzukic, son jugadores que perdieron un paso de velocidad, un ritmo de velocidad, pero tienen un movimiento de semejante nivel que se pueden mantener en la competición de elite por esa capacidad de moverse. Ese es mi argumento
Sí.
del por qué creo que Arsenal no debería vender a Aubameyang, y después lo escucho a Seba hablar y digo, y sí, va a ser por el jugador por el que van a venir los grandes equipos del mundo. Barcelona está sin un 9 de suplente de Suárez hace ya 2 o 3 años. Intentaron con Griezmann, intentaron con Dembélé, no le funcionó. Real Madrid está apostando todo a Benzema y Benzema ya tiene sus años y tampoco tiene un suplente. Sabemos que Aubameyang soñó toda su vida con jugar en Real Madrid. De hecho, él lo dijo públicamente, le prometió a su abuela, que falleció hace algunos años, que él iba a jugar en Real Madrid. Sabemos que esas cosas son anecdóticas, ¿no? Pero tal vez sabemos que está el interés del gabonés
Sí,
por
sí,
jugar en la
sí.
Casa Blanca. Y por otro lado pienso, ¿pero qué club va a tener, qué sé yo, 40, 50 millones de libras para comprar a Aubameyang como 9 suplente, ¿no? Porque si Aubameyang se va de Arsenal es para irse a un club más grande, no se va a ir a un club más chico. Entonces, ¿cuántos clubes más grandes que puedan competir por Champions y que estén buscando un 9? Real Madrid, Barcelona Juventus, sí. Tal vez, no sé, Bayern Múnich, seguro que no. Entonces no tiene demasiadas opciones, no se va a ir al Manchester City, no va a ir a Liverpool, o sea, no le sobran las opciones. Entonces es como esa disyuntiva que me agarra de sí, está bien, es nuestro mejor jugador, probablemente se lo quieran llevar los grandes clubes, pero al mismo tiempo es de dónde van a sacar el dinero esos grandes clubes que hoy también están en deuda y van a dejar de recibir una cantidad de dinero importantísima por esto que decías vos, Seba, los acuerdos comerciales que se van a caer, sí, los contratos de televisación. Entonces, estamos yendo, creo que, así como va a ser muy difícil que la normalidad, o lo que le decíamos normalidad, hace más o menos 2 meses, vuelva una vez que pase todo este tema de la pandemia. Va a ser muy difícil, no creo que eso suceda, y vamos a tener que adaptarnos a una nueva realidad. Probablemente el fútbol, y probablemente la Premier League, y probablemente Arsenal, tengan que acomodarse a una nueva realidad, a un nuevo mercado de pases, a un nuevo mercado de salarios, como decías vos, Seba, porque si los clubes no tienen para tirar manteca al techo, que es una expresión muy argentina, es que no les sobra demasiado dinero, no pueden pagar los salarios que están pagando hoy en día. Si las televisiones, si las empresas de televisión le baja la cantidad de gente que compra el paquete de Premier League, no pueden ofrecer tanto dinero a los clubes para transmitir sus partidos. Si, no sé, cualquier empresa que sponsorea a un equipo se quedó sin un mercado, vende mucho menos de sus productos, entonces tiene menos dinero para destinar al marketing, entonces tiene menos dinero para ser sponsor de Arsenal, Arsenal pierde otro de sus ingresos. Entonces yo creo que va a haber un mercado de fútbol un poquito distinto al que conocemos, y eso es lo que me da un poco de ilusiones de que Aubameyang va a seguir jugando con Arsenal. Toda esa explicación larguísima para decir por qué creo que el gabonés tal vez
continúe. Creo que todos nos dimos cuenta dónde iba, Mati. Así que por eso te dejamos. Creo que todo es la lectura que hacemos todos, me parece.
El tema es, a ver, como lo decíamos hace 5 minutos, es imposible saber qué va a suceder de acá al futuro. Sí estoy convencido de que las transferencias por 200 millones, los sueldos de 20 millones por año, los acuerdos comerciales con 15 compañías de colchones, de camiones, va a bajar un poquito el nivel de dinero que circula alrededor del fútbol y de la Premier League en particular. Ese es lo que creo que va a suceder, y es que es prácticamente inevitable, y eso va a afectar inevitablemente a los clubes.
Sí, sin duda. Bueno, más allá de todo este debate que estamos llevando adelante sobre una posible salida de Aubameyang, que hay que tenerlo en cuenta también, porque como decía Seba, la información de Ornstein siempre es bastante acertada, sí. Y sabemos que Aubameyang es el jugador más vendible que tenemos hoy en el plantel. De todo, podés también hablar de alguno de los chicos que está jugando a un gran nivel, caso Saka, Martinelli, que son buenos valores, pero son proyectos del club que no se van a marchar, claramente. Pero bueno, más allá de todo esto, volviendo al tema de los recortes salariales y todo, ¿no? Sorprende también que haya tanta, que sea tan complejo, ¿no?, de definir, y me parece también tiene que ver un poco con cómo está gestionado el fútbol en Inglaterra, y la importancia que tienen los inversores extranjeros en el fútbol inglés y las empresas que están detrás de los clubes, ¿no? ¿Cuánto poder que han tomado, ¿no? Prácticamente son los que
toman las decisiones,
toman las decisiones, tal cual, a eso iba. Es impresionante, ¿no?, el poder que han tomado los inversores extranjeros.
Sí, y pasa también, por ejemplo, a ver, no es que esta intención de los clubes de continuar con la temporada tiene que ver con un ímpetu competitivo de creemos que el fair... No, tiene que ver porque están amenazados por estas grandes empresas de que si no terminan la temporada tienen que devolver dinero. Eso era inevitable que sucediera. Lo mismo pasa en otras ligas, pero a un menor nivel porque mueve muchísimo menos dinero que la Premier League. Si querés volvemos un poco a Arsenal, respecto del tema de los sueldos, creo que vos, Rodri, lo comentabas. La principal preocupación de los jugadores pasa por todo lo que es solidaridad y donaciones y actos de caridad. como les decía, lo tienen por su lado y están organizándose también en el sindicato de jugadores. Lo que más le preocupa hoy al plantel de Arsenal y en general a todos los planteles es que los trabajadores del club puedan cobrar su sueldo, que por cierto, Tottenham dio marcha atrás, igual que Liverpool, con esta opción, claro, de que el Estado se hiciera cargo del 80% de los salarios de sus empleados.
Sí, que era prácticamente presión, una burla, ¿no?
¿Cómo?
Era prácticamente una burla, ¿no?
Que sí, una locura.
De ese poder y de ese tamaño recurran a una alternativa así, me parecía. Pero bueno, los hinchas hicieron su parte. Que sí. En definitiva, hablamos un poco también del protagonismo que tienen las empresas y los inversores extranjeros, pero los hinchas también tienen mucho poder y cuando alzan la voz y cuando realmente se repudia una acción de estas. Terminan dando el brazo a torcer, ¿no?
Sí. Te decía, los jugadores que están involucrados en estos distintos sistemas de caridad, por ejemplo, están participando de una iniciativa del club, de la Arsenal Foundation, con una iglesia de la zona de Islington, que es el barrio del norte de Londres, de donde es Arsenal. Están por donar 15 toneladas de productos, entre insumos médicos, comida, distintos insumos para vivir, porque allí están saliendo de los momentos más fríos y todavía persiste un poco el frío, a diferencia de lo que está sucediendo en el hemisferio sur. Entonces, están haciendo su parte, pero de vuelta, pasa a ser una discusión entre el objetivo principal de los jugadores, que es que ver postergado el cobro de su salario, de un porcentaje de su salario, no recortado, postergado. Esa era la opción original de los jugadores, contra, claro, el recorte que ofrece el club con el asterisco al costado de si clasifican a la Champions League, no hay recorte alguno.
Claro, y ese debe ser, me parece, es el gran punto, ¿no? Ahí es donde se empieza donde está la disparidad, me parece,
sí,
¿no? Ahí
sí,
es donde
sí.
Ese punto, o sea, esa salvedad, ese condicionamiento que pone el club, me parece que es el que los jugadores no aceptan, porque yo creo que reducirse el salario pueden estar todos completamente de acuerdo y dudo que alguno se oponga a algo así. El tema es ese condicionamiento y esa, como decimos, quizás el club intentando motivar de alguna forma al plantel y poniéndole una meta, poniéndole una motivación para que su salario no se vea tan afectado, termina generando cierta rispidez, ¿no? Y,
claro,
y se termina tomando como una señal de presión, de viste, de qué sé yo. Es como.
Pero además los jugadores la tienen. Hay clubes y clubes. Por ejemplo, Newcastle, el presidente de Newcastle es un tipo que está muy involucrado con el día a día del club, que está muy encima de los jugadores, casi que va a los entrenamientos, tiene relación con buena parte de los jugadores. En el caso de Arsenal no es así. Kroenke padre prácticamente no fue a Londres, que 10, 15 veces desde que compró un porcentaje del club en 2006, 2007 y desde que es accionista mayoritario hace un par de años. No va, no tiene idea de fútbol, no le interesa Londres. Es una inversión para este señor, a diferencia de su hijo, que está un poco más involucrado, claro, sobre todo después de las críticas de justamente esta falta de apego de los Kroenke al club. Esta temporada, en los últimos 6 meses, un año, Josh Kroenke estuvo más cerca de lo que sucede en Londres, pero los jugadores no, esas cosas las sienten, son personas normales, son personas como uno y como todos, digo, cuando vos ves que tu jefe o que el dueño de la empresa se involucra personalmente con el día a día, es distinto a cuando no lo ves nunca, cuando sabés que prácticamente es una X más en su portfolio de empresas, digo, claro, eso también afecta la relación de los jugadores con la dirigencia, cuánto están dispuestos a sacrificar esos jugadores por esta dirigencia. Entonces, hay un montón de cosas que afectan a este tipo de decisiones que realmente no sé para dónde pueden llegar a disparar.
Sí, coincido completamente, Mati. Creo que eso los jugadores lo perciben, se dan cuenta que es lo que debe pasar también en el resto de los planteles,
¿no?
Del fútbol inglés,
no va a ser solo exclusivo de Arsenal esto.
Claro, todos los jugadores saben que sus clubes son manejados por empresarios, que hay mucho dinero detrás, que más allá de de querer sostener la estructura y darle prioridad también a los trabajadores del club, es difícil pensar que solamente pase por ahí y los jugadores son conscientes de todo eso. Entonces, ahí es donde todo esto empieza a hacerse más complicado. Ha pasado en otras ligas, por ejemplo en Francia, donde los clubes arreglaron con los jugadores directamente y se recortaron el salario, lo mismo en Alemania, en la Bundesliga, cada club hizo su recorte con sus planteles, incluso hubo planteles donde directamente renunciaron por completo a su salario porque saben que los clubes sufren más, porque hay menos inversión extranjera. Exacto. Con la regla de 50+1.
Son de las ciudades los clubes, son activo de la ciudad.
Entonces, para que esos clubes no entren en riesgo de bancarrota, hay jugadores, como decimos en clubes en Alemania, por ejemplo, que han renunciado directamente a su salario, no están cobrando en este momento, caso, no sé, Unión Berlín, que es la primera vez que juega en la Bundesliga esta temporada, o sea, nunca había tocado la primera división, y justo llega en un momento muy atípico de la historia, sí. pero bueno... En Inglaterra es un poco más complejo, lo debatimos recién, me parece, y vimos un poco el panorama de cómo están las cosas, así que veremos cómo avanza también, ¿no? Cómo se termina resolviendo esta cuestión entre los jugadores del Arsenal y los dirigentes del club.
Sí, señor. Y mientras tanto, seguimos sin novedades respecto del regreso de la competición, obviamente seguimos sin novedades, y ya empezaron a ver, yo ya empecé a leer por lo menos algunos pedidos o algunas sugerencias, sobre todo después de lo que pasó en la última semana con estas acusaciones de sobornos por parte de los comités organizadores de los mundiales de Qatar y de Rusia. Bueno, el hecho de que el mundial de Qatar sea a mitad de temporada, esté un poquito cuestionado por cómo trata a los trabajadores que construyen los estadios y el resto de la infraestructura, que esté cuestionado por este tema de la corrupción. Hay algunas voces que están empezando a decir de suspender el Mundial de Qatar de 2022, pero bueno, sí. Si querés eso lo podemos charlar otro día.
Así es, esperemos ver cómo avanza ese tema, y como decimos, vemos cómo avanza esta cuestión de los salarios en Inglaterra y sobre todo en nuestro club, el Arsenal. Bueno, estuvo Seba Gálvez, que perdió la conexión, así que le mandamos un abrazo, pero obviamente que participó de este episodio. Mati, gracias, como siempre.
Un gusto, Rodri, como siempre. Hablamos la semana que viene. Sí, señor, hablamos la semana que viene. Creemos que esta vez sí con alguien que les va a resultar muy interesante.
Así es, un abrazo para todos que están del otro lado, y como siempre remarcamos al final de estos episodios, sigan quedándose en casa, respeten todas las recomendaciones de las autoridades de los lugares en donde residen, denle mucha atención a esto, no se relajen. Ha pasado ya varios días, varias semanas llevamos en esta situación de cuarentena, aislamiento, confinamiento, ya sea si están solos o acompañados, uno empieza como a acostumbrarse a esto y se deja estar, se relaja, a veces no presta atención a ciertas cuestiones, pero sigan atentos a cómo avanza el tema, infórmense bien y sigan las recomendaciones de la gente que sabe, de las autoridades, para que esto acabe pronto y acabe de la mejor manera. Nos reencontramos la semana que viene. Como dije, estuvo Seba Gálvez, estuvo Mati Terzic, mi nombre es Rodrigo Duben. Un abrazo grande para todos y, como siempre, vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao.